Gloria al Señor, qué bueno es estar en la casa de Dios. Amén. Mis hermanos queridos, hoy continuamos con el Evangelio de Lucas, casi ya acabándolo, amén. Nos quedan 5 estudios, incluyendo este. Y como en todos los pasados, esperamos que el Señor hoy nos dirija a través de su santa palabra. Te bendiga. Así que vamos a estar en Lucas capítulo 21, el capítulo 21 de Lucas. Gracias, David. Es paralelo con otros capítulos en los otros evangelios. ¿Alguien me puede decir con qué capítulo de qué evangelio es paralelo? Marcos 12, Marcos 13, ¿y cuál otro más? ¿De otro evangelio? Mateo 24, gracias. Qué bueno. Así que, ¿qué quiere decir que son paralelos? ¿Qué? Claro. Así que, los hermanitos que escribieron, algunos escribieron de primera persona, o sea, Mateo estuvo allí y él vio y él estuvo presente. Marcos, no así, Marcos más bien escuchó de testimonios y también directamente del Espíritu Santo para escribir lo que entendemos está allí. Lucas también. Lucas lo que quiso fue recopilar, inspirado por el Señor y dirigido por el Espíritu Santo, recopilar todo lo que él había escuchado acerca del Señor Jesucristo. Así que estos tres evangelios recopilan el tema que vamos a estar viendo hoy, que es el tema de los anuncios del fin. Amén. Así que lo que vamos a estar hoy viendo es un condensado de lo que hemos podido estar estudiando. Por ejemplo, a fin del año pasado nos estuvimos estudiando acerca de los eventos del fin, que fuimos en mucho más detalle. Hoy pues va a estar condensado en solamente este tema de hoy y vamos a estar obviamente refiriéndonos más bien a Lucas, a pesar de que hay otros versos de la palabra que vamos a usar para explicarlo mejor. Amén. Así que el contexto de hoy está todo en el capítulo 21 de Lucas y el verso clave es el verso 27 de ese capítulo 21. Algún hermanito de esos valientes que lee bien fuerte, ahí está David. Claro y diáfano.
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria.
Amén. El acontecimiento máximo que espera el mundo, hermanos, es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está ocurriendo va a desembocar en ese evento, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que la primera vez que nuestro Señor vino al mundo, apenas si alguien creyó en Él y nadie le quería recibir, así sucederá en los tiempos del fin. Mientras más la gente está acomodada, de momento ahí aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy todo lo que vamos a ver en este capítulo 21 da vueltas alrededor de esa verdad central del Evangelio. Amén. Así que usted como creyente, hermanito, usted sirve al Señor y hay que ser sincero, usted tiene una gran esperanza, yo tengo una gran esperanza, no solamente de que el Señor venga a buscar su iglesia y regrese a la tierra, sino estar en la eternidad con Cristo Jesús, poderle ver cara a cara y, para ser sincero, salir de todo este revolú ya. Amén. Allí no va a haber que predicar la palabra, no va a haber que hacer 20 cosas a la vez, no va a haber que estar hablando para que las personas digan, es que yo no creo nada de eso, porque esos son cuentos, sino que vamos a estar allá con todos los creyentes y todos aquellos que decidieron poner su fe en el Señor Jesucristo. ¡Qué bueno! Bendito sea el Señor. Así que la oportunidad todavía está abierta hasta que el Señor venga. Gloria sea el Señor. Bueno, hermanos queridos, vamos a estar hoy en tres temas principales. Amén. Y esto, así se divide básicamente lo que vamos a ver hoy y lo que está contenido en el capítulo 21. ¿Okay? Vamos a ver unas salvedades que hay que hacer para poderlo entender bien. Amén. Vamos a estar hablando de los anuncios del Señor Jesucristo acerca del fin del templo. De hecho, el contexto tiene que ver con los discípulos admirando el templo y su construcción y su riqueza, que tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. Luego vamos a estar hablando del anuncio del fin de los tiempos, que culmina con el anuncio de la segunda venida de Cristo. Amén. Así que hoy vamos a estar ahí, que básicamente cumple el tema del capítulo. Hay unos versos al principio, los primeros 4 versos, que lo vamos a reseñar bien brevemente, pero el tema más bien se va a concentrar en los anuncios del fin. Amén. Gloria a Dios. Así que el Señor está en Jerusalén todavía. Siempre hacemos esta ubicación para recordarnos dónde están sucediendo todos estos eventos. Más bien van a suceder alrededor del templo. Amén. Si usted lo mira acá, ¿verdad? Obviamente este es una foto, un cuadro moderno. Pero los alrededores del templo, en aquellos entonces, es que ocurren estos eventos que vamos a ver hoy. Amén. Bendito sea el Señor. El trasfondo de lo que vamos a estar viendo es de esta forma. Estaban, después de haber visto lo que sucedió la semana pasada, amén, donde estuvimos hablando allá en el capítulo 20 acerca de las preguntas que le hacían todos aquellos religiosos al Señor Jesucristo, amén. Continúa entonces, después que todos estos religiosos decidieron hacer qué cosa. ¿Qué dice la palabra que hicieron ante la respuesta de Jesús? ¿Ah? Se callaron y lo dejaron quieto. Entonces los discípulos le dicen, maestro, te lo va a ver, mira, qué grandes edificios, qué grandes riquezas. Justamente allí, donde el mismo Señor había tenido que limpiar todo, porque estaban mal usando toda aquella belleza espampanante, que se veía bella por un lado, pero más bien estaba siendo usada para otros propósitos. Amén. Pero los discípulos no pudieron dejar de admirarse. Acuérdense que es como cuando de momento alguien aquí en Puerto Rico en el año 30 se montaba en un avión y después de 5 escalas llegaba a Nueva York y veía aquellos edificios y decía, ¡válgame! De aquí no me saca nadie. Eso era lo más grande. Parece que era un jíbaro de por acá, de tierra adentro, que lo único que había visto era unas casetas de un piso. Llega allá y veía el Empire State, que había 100 y pico de pisos, y quedaba loco. Y veía todos los carros y todas esas cosas y quedaba impactado. Así pasaba con estos pobres galileos, que eran unos jíbaros, vamos a decir así, del norte del país. Y para ellos venir a Jerusalén era un acontecimiento único en la vida. Y andaban con Cristo, y en esa semana se celebraba la fiesta de la Pascua, hermano. Y estaba lleno. Y la ciudad, como mejor se le veía, era en esa semana. Y ahí ellos se fijan en el templo, hermano. Y el contexto que hay que entender es que el templo era realmente impresionante. Según cuentan los historiadores, hermano, el templo, usted va ahora, si usted tiene la oportunidad de visitar allí, aquello, para aquello no representa nada, vamos a decirlo así, porque lo que está es que la mezquita esa de la roca allí, los árabes tienen aquello allí bien feo, porque todo lo que tenga que ver con los judíos ellos lo tienen feo de maldad, para desmerecerlo. Pero los tiempos se cuentan, en los tiempos del Señor Jesucristo, este templo que estaba ahí estaba en construcción. Contaba con unas estructuras y unos detalles en las piedras labradas, ¿okay? Unas columnas altas, ¿okay? Y unas escalinatas impresionantes. Por eso era que decía, ¿quién subirá al monte de Jehová? Se refiere a ir subiendo las escalinatas. Habían salmos que se cantaban, cada estrofa subía un escalón. Era algo glorioso aquello. Y encima de eso, en el atrio, lamentablemente, un poco más allá de donde estaban aquellos que el Señor sacó, numerosa cantidad de personas donaban riquezas, hermano. Decíase que había un adorno que había donado el mismo Herodes. Claro, Herodes no creía ni en la luz eléctrica, pero para congraciarse con todos aquellos allí, dice que había donado una vid en oro macizo. Oro macizo. ¿Sí? Que decían que pesaba como un talento de oro. Un talento, hermano, para estos tiempos valdría algo así como 14, 15 millones de dólares. En oro. Todo en oro. Una cosa pero gigante, grande. Y la tenían colgada allí en la entrada del atrio. Y entonces diferentes personas daban, ¿sabes? Muchos adornos, pero preciosos. Habían tapices de esos que colgaban de las paredes. Habían personas que llevaban ofrendas florales todos los días. Cuando los discípulos vieron eso, ya usted verá la reacción cuando vayamos a la Escritura. Así que en ese contexto de lo que los discípulos le dicen al Señor y lo que el Señor le contesta y después ellos le preguntan, es que ocurren estos hechos que están aquí. Amén. Que los vamos a ver hoy a través de la Escritura. ¿Sí? Así que, diferente a los discípulos, Jesucristo no se impresionó con la belleza del templo, porque la belleza, lamentablemente, era por fuera. ¿Amén? Era casi como los mismos sepulcros blanqueados, que era el nombre que él le había puesto a muchos fariseos, que se veían bien chévere por afuera, pero por dentro estaban corrompidos, ¿verdad? Como pasa con las tumbas, que las tumbas les ponen flores y las lavan con cloro y las pintan y le hacen 20 cosas y se ven bien bellas, pero por dentro usted sabe que hay un muerto, ¿vio? Los desechos, algo en descomposición. Y así mismo el Señor reaccionaría cuando ellos le hacen la pregunta, lo vamos a ver a través de la Escritura. Amén. Así que los discípulos se interesaron en algo que es muy importante, hermano. Hoy en día, si usted nota, muchos de los que reclaman ser pueblo de Dios no hablan, ni predican, ni enfatizan que el Señor viene, con la excepción de alguno que otro ministerio, claro. Maestro Gigi Ávila se ha dedicado toda la vida a predicar que Cristo viene. Y lo ha dicho tantas veces que la gente se ríe de él. Pero así es que va a pasar, porque a Noé le pasó lo mismo. Pero lamentablemente hay muchos otros que no están enfocados en eso. Hay muchos hermanos que están enfocados en que, mira, vamos a amistarnos con el mundo porque es que esto va para largo. Y vamos a acomodarnos bien y vamos a asegurarnos de que todo el mundo nos quiere y que no tenemos litigio con ninguno. Y vamos a predicar un evangelio que le caiga bien a la gente para ver si entonces se acercan a Dios. Y en ninguno de sus prédicas usted nota que hablan de que el Señor viene a buscar su iglesia. Mire a ver, prenda la radio de las emisoras cristianas, entre comillas, de este país. Mire a ver si usted encuentra en alguna predicación, si es que primero le digo, le reto en que encuentre una predicación. Cuando la encuentre, mire a ver si le hablan de que el Señor viene. Si le hablan de que tenemos que estar preparados mediante la fe en Cristo para cuando el Señor venga. Si le hablan de que el Señor va a ser de todo esto destruido y va a ser cielos nuevos y tierra nueva, no lo va a encontrar. Pero esa pregunta y ese tema es esencial, de esencial importancia, porque es que eso es todo, hermano. Lo que vino a hacer el Señor es a empezar la redención de toda la tierra. Empezó con nosotros, claro. Pero Él va a redimir todo el mundo. Entonces, será importante, hermano, si todo da vuelta alrededor de las promesas que hizo el Señor Jesucristo de venir y restaurar todas las cosas. Si la iglesia no lo creyera, si la iglesia no lo atiende, si la iglesia no lo predica, pues entonces no se está predicando el Evangelio. Se está predicando algo parecido a... Pero el Evangelio contiene el que la iglesia tiene que estar preparada mediante la fe en Cristo, una iglesia santa, la cual el Señor va a venir a buscarla, ¿para qué? Para casarse con él. ¿Amén? Así que, todo esto es importante. Los discípulos se interesaron, hermano. Estos cuatro discípulos se preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Así que, correctamente como contestaron los hermanos, lo que el Señor les contesta y les explica, está en esos otros capítulos en la palabra. Así que, resumiendo, hermanito, lo que vamos a ver hoy, está no necesariamente en un orden directo de los versículos. Porque si usted nota y usted leyó esta porción, y usted lee todo, hay que mirarlo con mucho cuidado y también comparar con otros textos de la Escritura, especialmente las cartas de Pablo y los otros evangelios, claro, y con la historia según ha pasado las cosas, para usted entender bien a qué se refería el Señor Jesucristo, en qué versículos específicamente. Tiene que tomar también en cuenta, porque esto es profecía, qué era lo que estaba en el futuro desde el punto de vista del día que se dijo. ¿Amén? No es lo mismo decirlo hoy, en el 2011, que haberlo dicho en el año 32, 33 después de Cristo. Porque habían cosas en el futuro del año 32 que iban a ser terribles. Una de ellas era la destrucción de Jerusalén y del templo. Amén. Ahora, de allá para acá, según usted ve en la Escritura, y si ve el contexto, usted se da cuenta que ninguna de las otras cosas que ha predicho el Señor ha pasado aún. Lo cual entonces nos ayuda a ubicarnos en qué momento de la profecía estamos. ¿Amén? Así que ahí es que vamos a ir. Así que vamos a ver la destrucción del templo y Jerusalén, la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. ¿Amén? Gloria a Jesús. Bueno, así que aquí yo menciono, ¿verdad?, para los que vayan a accederlo, perdón, en internet, lo que decimos de estos tres temas. Estos tres temas, ¿usted recuerda cuando vino mi tío Orlando al principio del año que dijo, ahí se entretejen unos temas, unos hilos, ¿se acuerda? Que él usó ese lenguaje. Pues curiosamente, es la misma ilustración. Hay un tema de la destrucción del templo y Jerusalén que va intercalado. Hay otro tema que habla de la segunda venida y hay otro tema que habla del fin del mundo. Y dependiendo qué capítulo paralelo usted mire, por ejemplo, si mira en Mateo, ve más detalles sobre algunos de ellos. Si ve Marcos, pues ve más detalles o un énfasis en algunos. Lo mismo cuando va entonces al libro de Apocalipsis, puede entender en muchísimo más detalle sobre los eventos que van antes, durante y después de la venida de Cristo. Y todo el contexto de la Biblia nos ayuda a entender bien lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a esos hermanos allí. ¿Amén? Así que vamos a ir a la primera porción. Va a estar los versos 5 y 6 y los versos 20 al 24. Pero antes de ir ahí, 30 segundos. ¿Leyó los primeros cuatro versos? ¿Recuerda? ¿Qué habla de la qué? De la ofrenda de la viuda, ¿verdad? La ofrenda minúscula de la viuda. Amén. No vamos a reseñarla ni a detenerlos ahí, porque no va en el tema de lo que queremos hablar. Recuerde que la división por capítulos de la Biblia ocurrió mucho más tarde. El hermanito que la dividió, pues fácilmente pudo haber dividido el comienzo del capítulo desde el verso 5 en adelante, que es donde habla el tema de los eventos del fin. Pero la ilustración y la enseñanza de la parábola, de la ilustración que el Señor Jesucristo, viendo lo que aquella señora estaba ofrendando, ¿okay?, ilustra el corazón y el deseo que debe estar entre todos los creyentes. Amén. Es poner todo lo que usted tiene al servicio del Señor. Ilustrado en aquella ocasión por una viuda que estaba desamparada. Y cuando se hace énfasis en la palabra viuda, se da a entender que era una viuda que nadie la estaba apoyando. Porque a las viudas que tenían sostén de alguna u otra forma, no se les llamaba de la misma forma. No se les enfatizaba que eran viudas. ¿Sí? Por eso Pablo dice, asegúrate, Timoteo, que ayudes a las viudas que en verdad lo son, aquellas que no tienen apoyo ni sostén. Esta era una de ellas, que no tenía sostén. Lo poquito que tenía, lo dio. ¿Usted sabe qué, hermano? Había una ley que habían puesto los religiosos saduceos, los mismos que ya se habían quedado callados en este capítulo, donde tú no podías dar menos de cierta cantidad en la caja de las ofrendas. Increíble eso. Y la cantidad era precisamente dos monedas de cobre, que eran las dos blancas estas que se refiere la palabra del Señor aquí. O sea que aquella viuda a lo mejor tuvo que esperar en lo que reunía dos blancas para poderlas echar por... Y en aquel tiempo eran como unas trompetas, era una caja. ¿Sí? Y aquella caja daba al lugar del tesoro que estaba debajo, porque el templo tenía muchos pisos. Cuando tú subías el atrio era elevado, había un piso debajo donde estaba el tesoro del templo. Estaban los tesoreros. Entonces, habían unas trompetas grandes, ¿qué? Estaban forradas de oro. Y las ofrendas se echaban por ahí. Se ponía la mano, era para que nadie viera. Entonces, hacía así, se pegaba, estaba la trompeta aquí, ponía, metía la de eso, la ofrenda que caía abajo. En ese momento, aparente ser, el Señor Jesús logró ver lo que aquella viuda iba a ofrendar. Y eso caía abajo. Pero los saduceos habían dicho que eran los principales sacerdotes, que no fuera menos de tanto, ¿verdad? Es como cuando usted va por ahí con la TH y dice, mínimo 5. ¿Usted se imagina semejante poca vergüenza? ¿Ah? Yo me imagino que si las personas por ahí cogen la idea, en otros lugares pondrán eso. Hermano, no ofrende menos de un peso, porque es que nos da mucho trabajo cortar los chavos sueltos. ¿Usted imagina esa poca vergüenza? Pero tiempos como esos llegarán, o yo se lo garantizo, porque cada día la poca vergüenza va en aumento. Pero mientras la poca vergüenza va en aumento, los hijos de Dios tienen que acelerar su paso y ser fieles a Dios y predicar la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a ver, ¿quién se ofreció? ¿Quién se ofreció? Manita Sara. Y después va el hermano Jorge. Jorge Senior. El gran Jorge, como dice. Gloria a Dios. 5:6 y 20-24 de Lucas 21. ¿Cómo dice?
Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida.
Y el 20-24.
Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
Amén. Hay que considerar todo esto con mucho cuidado. Usted vio cómo del versículo 5 y 6 se estaba hablando de la destrucción de Jerusalén y de la destrucción del templo, ¿verdad? Y entonces después no ve más el tema hasta cuando le encuentra un momento otra vez en el versículo 20 al 24. Eso es lo que le digo, que el Señor Jesucristo estaba hablando en general de todos los eventos que iban a estar en el futuro, que tenían que ver con el fin. Pero entre todos ellos había algunos que se referían al fin de lo que estaba inmediato, que era el templo, el gran templo, y la ciudad que contenía el templo, que era Jerusalén. Pero claro, cuando usted sigue leyendo, hay otros detalles que es obvio que abarca mucho más que el templo de la ciudad de Jerusalén. Entonces abarcan un alcance mucho más amplio, que tiene que ver con un futuro mucho más lejano que lo que el Señor había dicho de Jerusalén y del templo. Lo vamos a ver a través de estos textos. Claro, cuando vayamos a las otras porciones del capítulo 21, lo vamos a poder entonces entrelazar todo, ¿ok? En el capítulo 24, que es el de Mateo, que es el capítulo paralelo, ¿ok? Se dice que Jesús salió del templo, esto fue después que contestó las preguntas de aquellos religiosos, y se fue al Monte de los Olivos, donde estaba más tranquilo y donde siempre, por costumbre, había ido a poder estar en paz con sus discípulos y a orar. Amén. Así que él salió al Monte de los Olivos, que viene del frente de la ciudad, en el lado este, es donde está esta montaña, ¿no?, que está cubierta de olivos, de matas de olivas. ¿Ok? Así que, cuando se relata esta porción, ¿verdad?, si usted recuerda cuando estuvimos estudiando el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, que tiene muchas visiones, que la gente las encuentra un poquito difíciles de entender, ¿no? Pero cuando usted las entrelaza con lo que las otras porciones de la Escritura dicen, ¿ok? Este hecho del Señor Jesús salir del templo donde él estaba, contestando las preguntas de aquellos religiosos que no le aceptaron, ni le irían a aceptar. La única gloria de Dios que había allí no era el templo, era el mismo Señor Jesucristo que estaba allí. Era la presencia de Dios, Dios mismo. Pues cuando él sale del templo y se va fuera de la ciudad, usted dirá, pero ¿acaso no había dónde quedarse en la ciudad? Él prefería salir fuera, ¿ok? Para estar sobre el Monte de los Olivos y estar allí. Si usted va a Ezequiel 10, algún hermanito de esos queridos, bien veloz en la Escritura, búsquelo para que usted vea. Ya está. ¿Cómo dice Ezequiel 10, 18?
Entonces, la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y el 19, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos.
La puerta oriental de la casa de Jehová, hermano, es la puerta por donde se salía para el Monte de los Olivos, para acá. Es el lado del este. En esta ilustración, el norte está por acá, el sur acá, el oeste por acá. Ahí ve el mar, lo lejos. Y acá, el este. Así que la ilustración que muestra allí es que Dios mismo, la gloria de Dios, en esta visión que tuvo Ezequiel, se salía del templo, salía por esa puerta y se desaparecía de la ciudad, estaba fuera de la ciudad. Lo mismo que está pasando aquí. El Señor Jesús, ¿verdad?, sale de la ciudad. Usted dirá, ¿para qué sale? Hermanito, porque es que Él va a hablar precisamente profecía sobre esa misma ciudad. ¿Ve? Él iba a tirar, vamos a decir así, a explicar la condena de esa ciudad debido a lo que en ella estaba sucediendo y lo que en ella iría a suceder y en lo que ella iba a prevalecer, que era la fe, vamos a decir así, o la falta de fe, más bien, de los que estaban allí. La hipocresía de los que decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros servimos a Dios, nosotros sí, que somos los duros, somos los que nos paramos en la brecha por el Señor, cuando en realidad era todo un aguaje, como diríamos nosotros. Pues el Señor iba a dictar sentencia sobre ellos. Si usted lee los otros versos, ¿verdad?, están acá en el capítulo 11, ahí mismo de Ezequiel, lo va a poder compartir, ¿ok? Así que estoy seguro, eso estaba claro en la mente de Lucas, ¿amén?, cuando escribía, inspirado por el Espíritu Santo, esta porción que leí, ¿ok? Así que esos mismos edificios, ¿ok?, que ellos le preguntaron, Señor, mira esto, mira para allá, mira qué cosas hermosas, qué hermosas piedras, y mira qué ofrendas. Si buscan en los versos paralelos, en el 24 de Mateo y en el 13 de Marcos, dicen, Señor, mira qué piedras, y mira qué edificios. Y ellos estaban impactados. Gloria al Señor. Y como les dije hace un rato, es que tenían razón, ¿okay? Porque era algo impresionante. Aquí el pintor solamente puede imaginarse, ¿verdad?, la belleza de todo ello. Y era todo bien meticuloso, bien labrado, que era evidente, se había pasado un tremendo trabajo en hacer todo eso. Qué lástima que lo que se estaba usando, para lo que se estaba usando, no era para glorificar al Señor. Ahora, yo quiero aclarar que lo que menciono, lo menciono en general. Yo estoy seguro, como hay hoy, había muchos que eran personas de fe, personas íntegras y sinceras, y estaban allí para adorar al Señor. ¿Usted recuerda a Simeón, que estuvo allí en la presentación del niño Jesús? También todos los otros que se congregaban allí, que tenían verdadero temor de Dios. ¡Claro! Así que no es de ello que estamos hablando. Estamos hablando del sistema que decía predicar la palabra de Dios en aquel tiempo, que no estaban haciendo otra cosa sino lucrándose de los más desvalidos. Así que, con todo y eso, hermano, era impresionante estar allí. Así que, cuando el Señor Jesús les dice, ¿veis todo esto? Gloria al Señor. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Así que el Señor está hablando directamente que en un momento dado, en un día no descrito, todo eso que se veía tan bello, el Señor lo iba a destruir, iba a permitir que lo destruyera. ¿Okay? Así que, estoy seguro, para ellos no podía caber en su cabeza decir, ¿cómo es posible que todo esto se destruya si esto es tan grande y esto es tan elaborado y esto está hecho para darle gloria a Dios? Dios no permitiría que tal cosa sucediera. Pero Él no solamente dice eso, si usted va al verso 20, el 20-24, habla que también la ciudad iba a ser rodeada de ejércitos y que iban a sitiarla, esto es, a impedir que se entrara o se saliera de la ciudad, que era una táctica que se usaba en la guerra antes, para cuando la ciudad no se dejaba invadir por la buena, empezaban a sitiarla para que poco a poco fueran sintiendo el hambre la sed, la gente empezara a sufrir y definitivamente irlos como acabando poco a poco para entonces poder conquistar la ciudad. El Señor Jesús más bien les advirtió que en esos tiempos, que cuando la vieran rodeada de ejércitos, era que tenían que estar claro que había llegado el día de su destrucción. Hay que aclarar aquí que en otras porciones de la Escritura habían venido muchos, a atacar la ciudad de Jerusalén y le habían hecho daño. ¿Usted recuerda uno? De los que estudiamos este año pasado. ¿Qué ejército de qué nación había venido y se había llevado cautivo a muchos de ellos? ¿Ah? Los babilonios, ¿recuerda? Una vez vinieron los asirios con uno que se llamaba Senaquerí. ¿Usted recuerda? Solamente que en esa ocasión rodearon la ciudad, la sitiaron, pero Dios directamente los atacó. Así que hubo ocasiones donde Dios milagrosamente libró la ciudad, pero hubo otras donde Dios permitió que sus habitantes fueran llevados presos y aunque sea una destrucción parcial hubiera ocurrido. Eso sucedió con Nabucodonosor, rey de Babilonia, que se llevó cautivos a todos, digo, a la mayoría, a Babilonia, que estuvieron cautivos allá 70 años. ¿Usted recuerda? Eso está incluido en todos estos libros que hemos leído. Porciones de Isaías, Nehemías, Esdras, Jeremías, Ezequiel y muchos de los profetas menores contienen esa historia. El Señor les había permitido ahora regresar a su tierra y durante ese tiempo habían construido, vamos a decir así, encima del templo que habían reconstruido Esdras, Nehemías y Zorobabel, ¿usted recuerda? Habían hecho este despamparante templo, que era el que ahora miraban todos. Y el Señor dijo, el templo será destruido y esta ciudad, como ustedes vean que los ejércitos la rodean, sepan que no es que los ejércitos se van a ir, es que van a venir a destruirla. Les aseguró que no es que iba a haber una liberación milagrosa, que iban a estar allí para su destrucción. Por eso les dijo, los que estén en Judea, o sea, los que no estén en la ciudad, que estén afuera, porque los que están adentro no iban a poder salir. Pero los que estén afuera, en Judea, váyanse lejos a los montes, dice, escapen. Y los que estén en los campos, no pretendan entrar en la ciudad, porque estos son días de retribución, dice, para que se cumplan las cosas que están escritas. Bendito sea el Señor. Así que, todo eso, hermano, especialmente la porción que habla de la destrucción del templo, sucedió así. Todavía usted va allí, y con todo que han reconstruido la porción esa donde ellos van y oran, el muro de los lamentos, usted va y van y oran, y usted puede ir allí también y orar, hace turno y ora, o se acerca al muro y lo toca. Todo quedó destruido como usted lo ve aquí. Esas fotos son de ahora. Y así estaba, mire las piedras, eran unos bloques gigantes. Todas esas piedras, cuando vino el ejército romano, en el año 70 después de Cristo, destruyó todo en Jerusalén y mataron a todos los que estaban adentro. Inclusive unos se escaparon y se escondieron en una meseta que se llamaba Masada. Y allí estuvieron 3 años más resistiendo y cuando iban a ser invadidos se suicidaron todos. Eso fue una tragedia violenta. Todo empezó cuando en el año 68 los judíos se rebelaron contra Roma y dijeron, vamos a liberarnos de Roma. Y comenzó la revuelta de los judíos. En Roma envió un general que se llamaba Tito, que eventualmente fue el emperador Tito, y le dieron el título de emperador grandemente por la conquista o la reconquista que había hecho de Judea. Y ese Tito era una persona bien sanguinaria. Y cuando vino con un odio y con una furia, y vino a acabar con todo lo que encontraba. Y él se encargó de destruir todo lo que cogió. Y las personas, hermanos, en esa ciudad eran tristes. Yo no leí todos los detalles, pero usted lee la historia, es algo impactante. La gente había llegado a ser hasta caníbales allá dentro de la ciudad. Comían excremento, hermano. Cocinaban el excremento usando de fuego el mismo excremento. Así estaba la desesperación. Muchos dirían, ¿dónde está Dios? Claro. Pero ¿cuánta oportunidad nos dio el Señor? ¿Cuántos profetas? Por eso el lamento del Señor Jesucristo. Ay, Jerusalén, si tú supieras el que es para tu paz. ¿Cuántas veces yo quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos y tú no quisiste? Y acaba de predecir cuándo iría a venir la destrucción. Y vino, hermano. 37, 35 años después empezó la calamidad. Los romanos se dedicaron a sacar de todo sitio las piedras, a tumbarlo todo. Estuvieron allí muchos meses después que entraron a la ciudad, rompiendo todo y quemando todo, y asegurándose que se robaban todo lo que había allí. Toda la riqueza del templo, eso se lo robaron todo, mi hermanito querido. Mire, destruyeron, lo único que quedó fueron las piedras de la zapata que estaban incrustadas en las piedras abajo. Claro, porque eso daba mucho trabajo, eso lo dejaron, pero todos los otros lo tumbaron y lo quemaron. Por eso habla, hermanitos queridos, en los versos finales de ahí, de esa porción del 20 a 24, acerca de los tiempos de los gentiles. Según el contexto de la Biblia, estaban los judíos y estaban los gentiles. Gentiles, la palabra gentil no es de que son gentiles, que es una persona amable, es que son de gente, pues las gentes, hoy diríamos las gentes, o sea que se puede usar eso, ¿verdad? Es un término apropiado. Las naciones, es lo que quería decir, los gentiles. Porque los judíos se conceptuaban como el pueblo de Dios, y el que no era pueblo de Dios, los gentiles, ¿verdad? Como los que son de Ponce. Ponce, Puerto Rico, y lo demás es la isla, dicen algunos, o Parking, como dicen algunos. Pues ellos dicen que ellos son Ponce. Pues los judíos decían, nosotros somos pueblo de Dios y el resto son gentiles. Ustedes, gentiles. A menos que yo me equivoque y alguno sea más judío que puertorriqueño, yo no sé. Pero todos somos gentiles. El Señor habla de este tiempo de los gentiles y dice que los judíos serán llevados cautivos a todas las naciones hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Y durante el tiempo de los gentiles, Jerusalén será hollada por los gentiles. Hollada quiere decir que los gentiles van a caminar y a mandar sobre esa ciudad. Hermano, después que pasó eso, el pueblo judío dejó de existir como un pueblo en un solo sitio. Esos se desperdigaron por todos sitios. ¿Por qué usted cree que de momento usted después, a los siglos por allá, encontraba judíos en Alemania? ¿Ah? Que después llegaron a hacer una millonada allá en Alemania. ¿Cómo llegaron esos judíos a Alemania? Pues porque se esparcieron de Israel. Judíos por todos lados, hermano. En España por montones. En toda Europa. Se fueron para Asia. Se fueron al norte de África. Se esparcieron por todas las naciones, como dice ahí en la Escritura. ¿Y quiénes mandaban en Jerusalén? Los gentiles. Primero eran los romanos. Y después de los romanos, vino un periodo de supuesta apertura, que es cuando aquel señor emperador Constantino dice que se convirtió al Evangelio, pero por lo menos permitió que el Evangelio se pudiera predicar. Después de ello, cuando cae Roma, aquella era tierra de nadie, entonces los árabes se encargaron de gobernar la región. Vinieron los europeos y se inventaron lo que usted leyó en los libros de historia. ¿Cómo se llamaban aquellas expediciones que ellos hicieron? Las cruzadas. Las cruzadas tenían como propósito, dizque, liberar a Jerusalén de manos de los infieles. Y los que estaban gobernando en Jerusalén decían que los infieles eran los cristianos que venían. Claro, los musulmanes dicen a los otros infieles mutuamente. Claro. Dicho está de paso, en los libros de historia se le llama cristianos a los que venían en las cruzadas, todos aquellos caballeros bien armados, que a todo el mundo que se le paraba de frente le cortaban el pescuezo. Pero como la historia le llama cualquier cosa, dice, esos eran cristianos y aquellos eran musulmanes. Pero los cristianos nunca se le dijo, agarra una espada y mata a todo el que se te parezca como que no es cristiano. Lo que pasa es que la historia, pues, claro, al igual que le llaman cristianos a todos aquellos papas promiscuos que predican un evangelio falso y le dicen cristianos, le dicen the leaders of Christianity, pero no son líderes de ningún cristianity, ¿no? Pero como el mundo que no es cristiano, mundo secular, necesita definirlo de alguna forma, pues le llamas. Claro. ¿Qué pasó, hermano? Fueron y vinieron un montón de cruzadas, enviaron cruzadas hasta de niños, porque decía que como los niños eran santos, pues que esos niños, ante la vista de ver los niños mirándose a ellos, los árabes iban a coger. Y ya usted sabe lo que pasó con todos los niños. Se miraron de esclavos todos. O sea, un montón de ridiculeces sucedieron, hermano. Después cambió de mano 800 veces esa ciudad. Y siempre era foco de guerra. Hasta que en el año 1800 se formó aquel imperio otomano, que se llamaba el imperio, era el imperio musulmán, más bien turco. Y ellos gobernaron esa ciudad hasta que entonces, después de la Primera Guerra Mundial, aquello quedó bajo el gobierno de los británicos. En el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, es que ellos se les da la oportunidad de hacerse una nación otra vez. 1948. De allá para acá, es que esa dispersión de los judíos está dando marcha atrás. Está reversando. Están volviendo los judíos a su nación. Claro, y los conflictos de antes empezaron. Porque lo de los musulmanes, o lo vamos a decir así, de los fenicios y los otros, los filisteos que vivían allí, de donde salen descendientes los palestinos de hoy, ellos reclamaban que esa tierra era de ellos. Pero la realidad es que si usted va a la Escritura, esa tierra Dios se la dio a Abraham y su descendencia para siempre. Para siempre. Claro, lo que pasa es que entonces los musulmanes dicen, es que nosotros salimos de Abraham también. Y tienen parte, en cierto, porque ellos salen de Ismael. Entonces Isaac también sale de Abraham. Así que los dos pueden reclamar que es cierto, pero la verdad es que la promesa, según nos explica Pablo en la Escritura, la promesa fue para Isaac, no fue para Ismael. Dios le dijo a Abraham, no te heredará este, sino yo te daré un hijo, Isaac. Así que esa es la real, vamos a decirlo así, la verdadera situación allá en el Medio Oriente. Todo lo que Israel dice que es de ellos, y hay una porción más grande que no reclaman que es de ellos también. Claro, pero en la política de hoy en día, que unos quieren quedar bien con otros, Estados Unidos quieren quedar bien con Israel, pero quieren quedar bien con los árabes, porque si no se quedan sin gasolina. O sea, que hay intereses de por medio, pues tratan de que todo el mundo esté tranquilo. Vivan en paz ahí, tranquilos, no peleen. Cuando la realidad es que toda aquella tierra es de Israel. ¿Cuándo se va a resolver eso, hermano? Cuando venga el que va a repartir las cosas como son, el Señor Jesucristo. Por eso es que Él tiene que venir, no solamente para arreglar aquello allá, para poner todas las cosas en orden. El mundo que Él creó, ponerlo en orden. A quienes Él creó y han creído en Él, gobernarlo para darle gloria a Dios antes de que entonces rehaga toda la tierra en cielos nuevos y tierra nueva. Eso va a ser tremendo. Y nosotros vamos a tomar parte en eso, gloria a Dios. Pero antes de, dice la palabra, que se tienen que cumplir los tiempos de los gentiles. ¿Cuándo usted cree empezaron los tiempos de los gentiles? Según la Escritura. Ahorita lo estuvimos mencionando. ¿Ah? ¿Cuándo? No. ¿Cuándo comenzaron los tiempos de los gentiles gobernando en Jerusalén como tal? ¿Ah? Sí. No, antes de eso. Cuando la ciudad fue invadida y fue destruida por primera vez. ¿Te recuerdas? Ustedes lo mencionaron hace un rato. Los babilonios. Año 586 antes de Jesucristo. Desde allí hasta ahora, porque ahora los israelitas están allí, pero ¿qué está construido encima de donde debe ir el templo? Una mezquita musulmana. Y la ciudad está partida en cantos. Y hay un canto, el canto más grande, el cuadrángulo más grande, es de los árabes. Así que todavía los gentiles están allí, desde el punto de vista judío. Así que los tiempos de los gentiles no han acabado, porque allí no hay ni templo. Así que lleva más de 2500 años el tiempo de los gentiles, pero va a llegar un momento dado que eso se va a acabar. Será de esta situación hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo acaban los tiempos de los gentiles? Cuando entonces el pueblo de Dios, aquí en este contexto, está hablando de Israel, esté gobernando allí. Pero eso solamente lo va a lograr el rey de ese pueblo. Y ahora mismo no es su rey, porque ellos no creyeron en él. Por eso fue que nosotros somos los hijos postizos, pero hijos como quiera, al igual que todo aquel que cree en él. Gloria sea al Señor. Pero él va a llegar a poner todas las cosas en orden. Mientras tanto, estamos en esa situación. Así que, hermanito querido, todo eso que predijo el Señor Jesucristo, todo eso se cumplió. Gloria sea al Señor. Esto ilustra, ¿verdad?, en el arco de Tito, en Roma, ilustra todas las cosas que se robaron del templo. Mira, ahí llevaban la ménora. Dice que esa ménora pesaba un talento de oro macizo. Eso no es hueco ni enchapado, eso era macizo. Eso es, la base es así, y los brazos son que llegan al techo, ¿no? La cosa, allí tienen una réplica en la ciudad de Jerusalén. Réplica quiere decir que es hueca. Es de oro, pero es hueca, o sea, que pesa una porción de esto. Esto era macizo. Y se robaron todo, se lo llevaron a Roma. ¿Okay? Así que nunca más se supo de esto, claro. Se lo derritieron y allá se lo repartieron entre todos. Amén. Así que, como ustedes mencionaron propiamente, en el año 586 empezó esa dominación de los gentiles allá. Así que, si usted recuerda cuando estuvimos estudiando Zacarías en el capítulo 14, dice que también va a haber un tiempo donde los gentiles van a volver a oprimir duramente a Jerusalén. En Zacarías capítulo 14, dice que justo antes de que venga el Señor, el Rey de Reyes, va a apretar la crisis. Por eso usted ve ahora que las cosas de momento se ponen malas. De momento como que amaga, que se va a formar, dice que allí se va a formar la Tercera Guerra Mundial, en esa área. Y que todo el mundo, todo, aquello es un problema, todo el mundo pelea en esa área, ¿te has visto? Y nunca hay paz. Así va a seguir, hasta que en un momento dado la cosa se ponga tan y tan y tan y tan irresistible, la crisis, ¿okay? Justo antes de que venga el Señor Jesucristo. Así que esas son las señales las cuales el pueblo de Dios tiene que estar pendiente. Gloria al Señor. Así que de los primeros eventos que habló el Señor Jesús en esta porción, se cumplieron. La destrucción del templo se cumplió. La destrucción de Jerusalén se cumplió también. Ahora, hay otras porciones que el Señor nos habla, que están contenidas aquí, que vamos a dictaminar ahora. ¿Han ocurrido o no han ocurrido? ¿Sí? Vamos a esa porción, la del 7 al 19, iba a leer don Jorge. Gloria a Dios.
Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no está inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.
Amén. Gracias. ¿Se vio? Ellos le preguntan: Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué les había dicho el primero? De que el templo iba a ser destruido y de que la ciudad iba a ser asediada y eventualmente destruida, y que había que estar apercibido, o sea, alertado. Ellos le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? Amén. Así que la forma de interpretar lo que el Señor Jesús les contesta es, en debe ser en directa referencia a lo que ellos le preguntan. O sea, ¿cuándo será la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén? Y él entonces le relata esta porción que vemos aquí. Claro, lo que sucede también es que la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén no es el todo de lo que está profetizado sobre la tierra. De hecho, no es la gran parte tampoco. Porque al evangelio predicarse y muchos ser salvos por la fe en Cristo, también iban a ser perseguidos en diferentes lugares. Y el evangelio iba a esparcirse literalmente por todo el mundo, como dice la Escritura. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Cuando consideramos lo que el Señor le contesta a ellos, en lugar de decir, esto solamente se refiere a la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad, y punto, y no hay nada más. Hay personas que lo miran de esa forma. Pero entonces cuando lo interpretamos así y empezamos a ver de todo esto que dice aquí, van a oír de guerras y sediciones, o sea, de traiciones. Dice también, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Algunas de esas cosas podemos decir, terremotos ha habido por montones, y guerras ha habido por montones. Las guerras más terribles han ocurrido en el siglo XX, la Primera y Segunda Guerra Mundial, las más terribles de la humanidad. Amén. Las señales en el cielo. Nadie ha sido consciente de señales en el cielo. O sea, hay cosas de estas que se están cumpliendo y que son evidentes. Es la suma de todo el periodo, hermano. Lo que sí es evidente es que cuando hable de terremotos, justo antes de que esto se vaya a cumplir, los terremotos van a ser más seguidos y más terribles. Eso sí es evidente. Pero guerras siempre las ha habido. Amén. Así que no necesariamente lo que estamos viendo se refiere exclusivamente al templo y a la ciudad de Jerusalén. Va mucho más abarcador. ¿Okay? Y lo vamos a ver en base al contexto. Vamos a ver las tres cosas que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. ¿Okay? Lo que habíamos visto primero, perdóneme. ¿Okay? Cuando el Señor empieza a hablar, todavía no había ocurrido nada de esto. ¿Okay? Vamos a ver las tres cosas que el Señor le dice. En primer lugar, dice que en el verso 8 había muchos que se irían a hacer pasar como el Mesías, como Cristo. O sea, que algunos iban a querer decir que era Cristo cuando había regresado ya, ¿verdad? Claro, eso ha ido sucediendo a lo largo de la historia un montón de veces, hermano. Muchos han reclamado ser Cristo a lo largo de la historia, pero cuando más ha sido en estos tiempos que estamos viendo ahora, donde un montón de personas han reclamado ser Cristo. Hubo uno bien famoso en el siglo XX, se llamaba Haile Selassie, de Etiopía. Este señor, esto fue en los años 20 y pico, al 30, por ahí. Él se declaró que él era el Mesías, literalmente. Y muchas personas iban a él, y tenía una elocuencia, y la gente le creía. Pero de momento murió, y todavía lo están esperando. ¿Vio? Entonces, de allá para acá han habido otro montón más. El más famoso ahora es de Puerto Rico, de Ponce, porque Ponce es Ponce. Entonces, los que le siguen hacen caso omiso de eso que dice aquí, donde dice, si viene uno y le dice, yo soy el Cristo, ¿qué dice? Pero él les dice, yo solamente yo soy el Cristo, sino yo soy el anticristo también, dos en uno. Entonces, gente como esta señora, una señora mayor ya, ¿vio? Se han tatuado, ¿vio? Con la imagen de este señor aquí y en la frente, se han puesto 666 en la frente así, tatuado ahí. O sea, la escritura lo dice, pero ellos no lo creen. Y eso es síntoma de estos tiempos que vivimos. Así que eso fue lo primero que le dijo el Señor. Cuando vengan diciendo, aquí está Cristo, vamos corriendo. No le creáis, dice. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo venga, usted va a estar bien consciente cuándo es que va a venir. ¿Y usted sabe por qué? Claro. Pero algo bien importante respecto al cristiano. Porque usted va a venir con él. El Señor se lleva a su iglesia primero. ¿Usted recuerda? Y cuando el Señor venga, no viene solo. Dice que estaban todos los fieles y todos los santos con él. Y usted recuerda que los santos no son los de palo ni de piedra que están retratados en ningún sitio, hermano. Los santos son los que él compró con su sangre. Así que cuando Cristo venga, usted es el primero que se va a enterar porque usted viene con él. Claro, y los que están en la tierra no necesitan nadie decirle que Cristo vino, porque se van a dar cuenta que Cristo vino, porque se va a hacer bien evidente. Y hay gente que han dicho, como ahora dijeron con este señor, el señor viejito que se puso a predecir, el señor Camping, diciendo, pero la gente decía, pero es que esos que predicen son brutos, decían. No refiriéndose a él, sino a todos los que han tratado. Pero si es que son a diferentes horas en diferentes lugares del mundo, y dicen, ah, por eso es que no es verdad. Porque, ¿en dónde va a venir Cristo? ¿En Puerto Rico? ¿O en Europa? ¿O en Asia? Pero es que el Señor puede estar donde dé la gana 50 veces y 1000 sitios a la vez, hermanito, porque eres todopoderoso. Todo ojo le va a ver. Lo que sí es cierto es que nadie va a decir, ¿cuándo Cristo vino que yo no me di cuenta? Claro, será de día en unos sitios y de noche en otro. Pero de que todo el mundo le va a ver, le va a ver. Nadie va a poder decir que no. Así que no hay necesidad que nadie nos diga, ¡vente! Que Cristo llegó por la base. Pero eso es mentira. Y lo va a seguir escuchando. Este señor, que le van a dar un cuerpo nuevo el año que viene, ese se va a morir de viejo. Si es que Cristo no ha venido antes. El Cristo de la gloria. Y después vendrán otro. Y por allá salen 20,000. ¿Ok? Unos más notorios que otros. Segundo lugar, les dijo en el verso 9 al 10. Van a haber guerra. Claro, ha habido guerras terribles. Mira, y sigue diciendo, habrá pestilencia. ¿Usted recuerda la peste bubónica? ¿Usted recuerda su historia? A mí me encanta la historia, yo me acuerdo un montón de detalles. Año 1342, en Europa, empezó a morirse la gente, le salían como unos, vamos a decir así en aguadiano, unos huevuchos, unos crecimientos. Empezaban a sudar, a hablar incoherencia. Y el que más fuerte estaba duraba 7, 8, 9 días. Los otros duraban 1 y 2. Y la gente se moría por paquetes, que cuando se empezaban a morir mucho, eran más los que se morían que los que vivían, no había gente para enterrarlos, la gente los dejaban muertos en las ciudades. Más de una tercera parte de Europa murió en 32 años. Eso era en la época medieval. Y después eso se repitió en diferentes instancias. Claro, hoy se sabe que era, ¿verdad?, esta bacteria que era pasada a través de las pulgas que estaban en los ratones, y los ratones brincaban a los humanos y los picaban. Era un ciclo que había con pulgas, y mosquitos y todas esas cosas. Claro, hoy en día se conoce todo, pero en aquellos tiempos no se sabía. Esa pestilencia, muchos decían, el mundo se está acabando, porque esto nos está acabando a todos. Y salía mucha gente, y mucha gente eran tocados por Dios y se arrepentían allí. Decían, nosotros somos pecadores y nos vamos a arrepentir. De hecho, hubo gran avivamiento, hubo en esos tiempos, se pensaba que el mundo se iba a acabar. Cuando vino la Primera Guerra Mundial, que fue terrible, y los soldados morían por paquete también. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, que fue más terrible todavía, que fue una guerra literalmente en el mundo entero, porque muchas naciones estaban en guerra unos con otros, la gente pensaba, es el tiempo del fin. Así que dice, van a ocurrir guerras, pero si usted ha visto las que han ocurrido ahora, quiere decir que van a ocurrir peores, ¿ok? Porque van a ser guerras notorias, muchas guerras, va a haber acciones de odio donde quiera, símbolo de los últimos tiempos, ¿ok? Y tercero, él dijo que vendrían grandes terremotos. Usted vio el de Japón, terremoto, dice que de la época del más terrible que haya venido a Japón, no necesariamente el más terrible que haya pasado sobre la historia de la Tierra, porque por más que digan los geólogos, no había forma de medirlo hace 100 años atrás. Más allá de atrás de eso, solamente por los recuentos de la gente, pero no había ninguno que midiera las escalas, no había instrumentos para medirlo. Así que cuando eruptaba un volcán, por ejemplo allá en Pompeya, Herculano, por allá en Italia, aquella vez que se sepultó aquella ciudad completa, cuando explotó aquel volcán en Java por allá en 1883, en Krakatoa, ¿te recuerdas aquello? En 1980 explotó el Monte San Helens aquí en Washington State, que le voló más de una tercera parte de la montaña, eso cayó por todo Estados Unidos, participó el mundo entero. Esos son señales. De hecho, hay un monumento allá que se llama Crater Lake, que es una montaña que tiene un lago arriba, porque eso hace miles de años atrás, se cree que hace 5.000 años, cuando eso, ni Abraham había nacido, explotó, pero aquello fue una explosión bestial, porque en la montaña decían que medía, qué sé yo, 13.000 pies, y ahora mismo mide 7.000, o sea, la mitad de la montaña voló, explotó para todos sitios, porque era un volcán. Claro, pero ¿qué va a pasar? Que todo esto va a ser más frecuente y más frecuente y más frecuente y más terrible, más. La guerra, los terremotos, los falsos cristos, que llegará un momento dado y dice, ¿pero qué es esto? ¿A dónde va a parar todo esto? Entonces este revolú de gente diciendo, yo soy Cristo, los terremotos, la guerra, las hambres, las pestilencias, el revolú, el desorden, el aumento. Es que viene el Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que él decía, estén pendientes, porque estas son las señales de los últimos tiempos. Ahora, si usted ve bien, nada de esas cosas terribles cabían entre el tiempo que Jesús lo dijo y la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, esto se tiene que referir a un tiempo más en el futuro. ¿Se entiende cómo es que estamos concluyendo lo que decimos? Amén. Bien importante. Porque es que hay gente que usted se va a encontrar por ahí y dice, todo eso ya pasó. Eso ya pasó. Ya estamos en el milenio ahora. ¿Cuál es el milenio? La porción que cuando venga Cristo, después de todo esto, Él va a establecer su reino en la tierra, reinando en Jerusalén. ¿Usted ha visto a Cristo en Jerusalén? ¿Ha visto noticias de que Él está en Jerusalén? Pues entonces, ¿dónde está? Acá no está, porque no ha venido. Pero hay muchos que leen la Escritura y le ponen otro significado. Y engañan a muchos, hermano. De hecho, grandísima parte del Nuevo crecimiento neoevangélico que se menciona por ahí, esa nueva ola de creencia de que la iglesia tiene el espíritu de dominar el mundo, de establecer y recalar la tierra y de romper principados y de restaurar. ¿Tú has visto todas esas, palabras? De restaurar, de renovar, de reclamar lo que es mío, lo que el diablo me quitó y 20 cosas. ¿Tú has oído todo eso? Todo ese es el tema, el parabrero que va alrededor de la doctrina de que estamos en el milenio, pero no se nota porque la iglesia tiene que reclamar el mundo para Cristo. Y la iglesia va, la iglesia de hoy, en general muchos, van a conquistar el mundo aliándose con el mundo. ¿Se ve la ridiculez? Entonces, la iglesia, mientras más mundana se pone, dice, más conquista en el mundo. Es la cosa más contradictoria que usted puede ver en la palabra del Señor. Pero muchos lo creen así. Todos estos que predican prosperidad, todos los que, escuche esto bien, todos los que predican prosperidad creen que estamos en el milenio ahora. ¿Qué quiere decir? Que no le creen a la Escritura como está puesta. Amén. Por eso es que creen lo que creen. Y muchos de estos que andan ahora, que si apóstoles, escuche con cuidado, que si profeta, profeta no en el sentido de predicar, profeta en el sentido de decir cosas nuevas que no están en la Biblia. Que Dios está restaurando todos los ministerios, escuche con cuidado. Es por eso. Es porque ellos dicen que eso hace falta ahora para restaurar el reino de Dios en este milenio que estamos ahora. Lo único, no son los testigos de Jehová los únicos que dicen que estamos en el milenio, o sea que ellos dicen que el milenio empezó en 1914. ¿Amén? Dicen, los testigos de Jehová son disparateros. Muchos de los que reclaman ser cristianos hoy también. Porque están viendo esto al revés. Claro, hay partes que aceptan, otras no aceptan. Pero eso no se lo dicen a las personas. Eso lo demuestran en la forma de ser y en lo que realmente predican, hermanito querido. Así que, más adelante, hermano, cuando usted ve en todo eso que está diciendo el Señor Jesucristo, entonces cambia el tema y dice, pero estos son terremotos, estos son guerras y pestilencias, pero ustedes los van a perseguir. Y los van a perseguir, dice, los echarán mano y los entregarán en la cárcel, perseguirán a la, los entregarán a la sinagoga y a las cárceles y serán llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión, ¿para qué? Para dar testimonio. ¿Amén? Dice que la cosa se va a poner tan y tan terrible que los hermanos, ahí dice, nación contra nación, pero entonces va a haber padre contra hijo, hijo contra padre, los parientes suyos le van a chotear. Va a decir, el sobrino mío es cristiano, vayan y cójanle. Entonces, si usted ha leído alguno de esos tratados chicos que habla sobre los tiempos del fin y habla de la gente traicionándose unos a otros, dice, ¿qué sensacionalista ese señor? Pero es que eso está en la Escritura. Darán recompensa. Chotea a un cristiano y colecta. Y así será en los tiempos del fin, cuando esté aquí el gobierno del anticristo, justo antes de que venga los tiempos del fin, como lo dice la Escritura, en esos años de la tribulación, al final de los tiempos. Habrá gran tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá, nos dice el libro de Apocalipsis, el igual que está diciendo aquí el Señor. Aquí vemos, ilustramos el apedreamiento de Esteban, pero de allá para acá ha sido una persecución. Pero ahora mismo no está generalizada por todos lados. Por lo tanto, hay cosas que van a suceder en el futuro. Aquí en Puerto Rico, ¿están persiguiendo cristianos? Pues entonces faltan cosas que se cumplan, hermano. ¿Qué quiere, tiene que pasar? Que esto se ponga peor, 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 ¿verdad? Imagínense ahora que dice, ay, como que me peleé un poquito. Ay, lloré tanto. Imagínense si los que estuvieran por ahí era patrullando y dijeron, mira, ya hay una iglesia. Vamos a ir a sacarlo hasta pegarle fuego, le metemos una pela a todo el mundo. Para empezar, para ver si cogen vergüenza. ¿Ah? La iglesia no estuviera llena. Dice, ¿sabes lo que me costaría? Que me cojan, me hagan por el pelo metido en una iglesia. No, yo mejor no voy, ¿no? ¿Eh? Así pasaría. Esos tiempos vienen. Esos tiempos vienen. Para toda la iglesia en todo el mundo, como el Señor lo dijo aquí. Amén. Hermano, hay que orar para que uno esté puesto al rey. Y esos tiempos llegan, el tiempo de que nosotros estemos vivos. Hay que orar y estar firme. A mí se me hace que en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, en muchos lugares donde está permeando el evangelio fácil, el evangelio del camino de rosa, los que están preparados son dos o tres. Por eso dijo el Señor, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Por eso usted tiene que persistir en creerle a la Escritura y estar fiel, firme con el Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Así que nos meterán presos, la gente se traicionará y se odiarán unos a otros. Señales de los tiempos de fin. Claro, los hermanitos que estaban siendo presas de los romanos en la persecución esa entre los años 50 hasta el casi 300 y pico después de Cristo, podrían haber dicho, el mundo se va a acabar ya mismo. Cuando los agarraban y los metían en el circo romano para que los animales se los comieran y la gente se entretuviera con eso, y les pegaban fuego a algunos para alumbrar el estadio de noche mientras los leones se comían a los otros que quedaban, para entretener la gente, ellos podían decir con toda seguridad, el Señor viene pronto. Pero el Señor ha dado más oportunidad aparte de eso, para que entonces muchos procedan al arrepentimiento, hermano. Mire toda la oportunidad que ha dado el Señor. Gloria a Dios. Amén. Por último, antes de ir a la última porción, que es más breve, en esta porción el Señor también les advierte de que los creyentes ganarían las almas con su paciencia. Aquí no quiere decir que es que la gente se va a salvar por obra, sino quiere decir que los que van a estar firmes hasta el fin, firmes ante la persecución, firmes ante la amenaza de muerte, son los que realmente son de Cristo. Amén. Así ha pasado en diferentes periodos de la historia, durante las persecuciones. ¿A quién iba a dejar meterse ahí a que se lo comieran los leones si no hubiera sido de Cristo de verdad? ¿Ok? Y así ha pasado a lo largo de las persecuciones en la historia. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Así que dice, cuando dice, ni un cabello de ustedes perecerá, o sea, ustedes no se van a perder, porque ustedes están puestos para vida eterna, los hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Mire, hermano, cuando usted compara con lo que la gente, en los vasos de agua que la gente se ahoga hoy. Ay, que si este teléfono no me funciona. Esos son los grandes problemas de la gente de hoy. Ah, que si la batería del carro me salió mala. Me quiero tirar por un boquete para abajo porque la batería del carro me salió mala. La gente de hoy está bien mal acostumbrada, hermano. Pero cuando vengan los tiempos malos, la gente no va a estar valorando tanto las comodidades. Y por eso es que hoy en día, aquí, donde quiera que usted va, y se juntan los hermanitos pastores, y dicen, aquí, a Puerto Rico, estaban contando la reunión de pastores, el hermanito Casilla, que conoce la historia, dice, desde el 1966, que él empezó su ministerio, hasta hoy, ¿cuánto hace eso? 45 años. 46 años, ¿verdad? Han venido 55 misioneros, ya sean esposo, esposa, pareja, solo. 55 entre todos los que han venido, que han venido y se han ido. Okay. Y todos invariablemente, entre otras razones, citan el que está bestial predicar aquí y servir al Señor aquí en Puerto Rico. Se dirá, ¿cómo es eso? Pues porque, dice, es que están acostumbrados a que van a otro país, como México, como decía el pastor Casilla, decía, y usted habla así, habla y menea un palo, y caen 20 cristianos convertidos en el momento, porque oyen el Evangelio, están receptivos al Evangelio, y creen en la Escritura. Pero aquí en Puerto Rico, usted puede estar 20 años predicando, y se salvan 3 o 2. Pero la gente no quiere creer el Evangelio, y más ahora, que está el falso evangelio por ahí de entretener la gente, el evangelio de la cantadita y el evangelio del entretenimiento y el evangelio de no te arrepientas nada, quédate con tu pecado y vente para el mundo que aquí estamos todos bien. Y al final, cuando el Señor lo vea, dice, ustedes son mis hijos, yo no los conozco a ustedes. ¿A quién ustedes servían en realidad? A mí no era. Eso es lo que está pasando ahora. Por eso cuando yo veo a algún hermanito misionero que viene y no sabe ni hablar español, yo le digo, ¿qué esperanza puede tener ese varón? Por eso que las iglesias donde se predica el Evangelio hay literalmente dos o tres más. Porque la fe se enfriará, los corazones se endurecerán. Puerto Rico yo creo que va en la vanguardia de eso. Amén. Así que gran trabajo nos queda a nosotros. Vamos a leer esta porción y con esto vamos a resumir. Okay, la vamos a leer, la vamos a reseñar bien breve porque es abundando sobre lo que hemos visto ahora. Esta es la segunda venida de Jesucristo. Cuando todas estas cosas se hayan cumplido, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, las guerras, terremotos, persecución, pestilencia, y todas estas cosas, después habrán otras señales más, y ahí es que viene nuestro Señor. ¿Algún hermano querido que me quiera leer esta porción? 25-36, Manita Úrsula. La vale, gloria a Dios.
Sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis pues vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.
El 36.
Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Amén. Gloria a Dios. Lo reseñamos bien rápido, hermano. Lo único que falta de todos estos acontecimientos que hemos visto en los versos anteriores es que el Señor venga. ¿En qué va a desembocar todo esto? ¿Va a desembocar en un caos? No. Va a venir el Señor. Es que Él va llevando todo. Todo. Porque va a usar todos estos eventos, hermano, para dar las últimas oportunidades a que los que no han creído por las señales normales, pues puedan ver que lo que se está aquí escrito se está cumpliendo. Y es que el Señor viene, y viene pronto. Así que, cuando habla aquí, dice, encima de todo eso que hemos visto, van a haber unas señales en el cielo, que es lo que vimos en los primeros versos, el verso 25 en adelante, señales en el sol. Ahora mismo no ha habido ninguna señal en el sol. ¿Qué quiere señalar en el sol? El sol se oscurecerá, en la luna y en las estrellas, ¿ok? Y dicen que van a haber situaciones en las aguas también, hermano querido, ¿ok? No son huracanes que vienen y hacen un revolú en el agua, van a ser desastres y cosas que van a suceder inexplicablemente. Todo eso es antesala, hablando de que el Señor va a venir. Así que va a haber un caos, hermano. Si usted leyó, usted recuerda cuando estuvimos hablando en Apocalipsis, decía, se oscureció una tercera parte del sol. ¿Usted recuerda aquello? Y las aguas se tornaron en sangre. Y después llovió granizo. ¿Usted recuerda todo aquello? Y hubo un gran terremoto. Y muchas cosas que sucedían. Permíteme poner esto aquí un momentito. Todo ello son los detalles que el Señor Jesucristo no da en esta porción, lo da más general, pero los detalles los vemos en Apocalipsis. Todo esto, todo concuerda con lo que va a pasar. Así que estos son las señales adicionales de que ya Cristo está a las puertas. Claro, cuando usted ve algún día que el sol se oscurece, hermano, pues ya el tiempo no se tarda mucho. Bendito sea el Señor. Amén. Dice que ese hijo del hombre, fíjese que este señor ponceño se llama Jesucristo hombre. ¿Okay? Para tratar de robarle la gloria a Dios, pero usted sabe a dónde va a llegar. Gloria sea el Señor. Esa terminología sale de Daniel, dice, vi a uno semejante al hijo de hombre, refiriéndose a Jesucristo como tal. Amén. También habla, hermanito querido, acerca de la higuera. Dice, ver la señal de la higuera en el versículo 29, donde dice, mirar la higuera y los árboles. Cuando ya brotan, o sea, brotan se refiere a los capullos, a las hojas, ve cómo está pasando aquí, las hojas de la higuera, en la mata de higos. Dice, usted sabe que cuando brotan las hojas, usted sabe que es que el verano ya viene. Brotan las hojas y dice, el verano está cerca, no falta mucho. ¿Ok? Pues lo mismo pasa, cuando ustedes vean estas señales, digan, el Señor ya mismo viene, mira las señales. ¿Okay? Eso es lo que él quería decir. Mira, el sol, mira los desastres, mira la luna, mira las guerras que han ido pasando, mira todo esto, el Señor ya viene. ¿Ok? Así que cuando venga esa gran tribulación, el Señor está a las puertas. Ahora bien, muchas personas leen la cláusula donde dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Ok? Ahora, cuando habla de la generación, hay personas que entienden, una generación son 40 años. Entonces, muchas personas todo lo sobresimplifican. Al igual que él dice, un día para el Señor son 1000 años y 1000 años como un día. Por eso fue que este señor Harold Camping se metió en problemas con esto de que el gran día del juicio final. Por esa matemática un poquito media jara que él estaba haciendo ahí. ¿Ok? Y eso no quiere decir que cada vez que usted ve un uno en la Biblia son 1000 y 1000 son uno, porque esa no es la forma de interpretar la Escritura. Genea se refiere a la humanidad, hermano, al género como tal. Porque eso tiene diferentes aplicaciones. Claro, se pudo haber aplicado para la generación de ese tiempo, pero los cielos no se oscurecieron, ni el sol se apagó, ni vino la gran tribulación en el tiempo cuando Jerusalén fue destruida. No pudo haber sido aquella generación. Claro, hubo una generación que se cumplió, porque casi una generación después, prácticamente 40 años después que Jesucristo dictó estas palabras, fue que vino la destrucción de Jerusalén, o sea, esto se cumplió literalmente para la destrucción de Jerusalén y del templo, pero para el fin del mundo, esta porción todavía está vigente. Y la palabra genea aplica tanto a la generación inmediata, 40 años después, como en la generación en general, a la raza humana como tal. Se aplica hasta cuando el Señor venga. ¿Okay? Así que, si usted se fija, por ejemplo, en el verso 31, gloria sea el Señor, dice, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Por eso le está diciendo, esta generación va a saber que está cerca el reino de Dios. Claro. El reino de Dios no fue establecido cuando los romanos vinieron y barataron el templo, ¿verdad que no? Pero quiere decir que eso es algo que estaba a suceder en el futuro lejano. ¿Ok? Lejano respecto al Señor Jesucristo. Yo quisiera que el Señor viniera y avanzara, ¿amén? Gloria sea al Señor. Sería tremendo eso, hermano, que nosotros vivos el Señor viniera. Claro, ¿qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que estas cosas van a pasar y usted vivo. Claro, usted va a ser amparado por el Señor, pero de rebote, la angustia, usted va a estar ahí también, pero usted va a estar amparado por el Señor. La persecución va a venir contra usted también. Especialmente contra usted, si usted quiere, usted dice, yo soy de Cristo Jesús, pero Cristo me compró con su sangre. Pues usted lo van a perseguir, como persiguieron a todos los santos anteriormente. Amén. Y usted va a poder ir y ser llevado para dar testimonio de Cristo Jesús. Mire qué forma más bendita esa. Así que todo eso pudiera acontecer aún en nuestros propios tiempos, hermanito, nosotros que estamos aquí. ¿Está usted preparado con Cristo Jesús? ¿Es usted de Cristo, lo que quiero decir? ¿Se ha arrepentido usted de su pecado y le sirve a Cristo? ¿Y Cristo es su Salvador? Si es así, si es así, usted está preparado. Pero, pastor, ¿cómo yo me voy a preparar para la persecución? Para eso no se prepara. Uno se prepara, uno, escudriñando la Escritura y creciendo en fe y en gracia con el Señor. ¿Qué uno va a decir? Dice, ahí mismo lo decía, no se preocupe por lo que usted va a decir, usted no tiene que ensayar nada. El mismo Espíritu de Dios va a utilizar lo que está en su corazón para usted hablar y dar defensa de lo que usted tiene que decir. ¿Amén? Así que, esa generación última es la que va a ver cuando se restaure el reino de Dios. Gloria al Señor. Así que la última advertencia, el último warning que nos hace es lo que está en los últimos tres versos. Que le dice a ellos, ustedes, le dice, miren, se velen por ustedes. No solamente estén, ven allá, ven acá, mira aquello, dice. ¿Y ustedes qué? Velen por ustedes para que no vayan a ser, ¿verdad?, los que yo les menciono esto y terminan no creyendo en mí. Porque mira lo que dice ahí, no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mira a ver si eso no es lo que están haciendo muchos de la iglesia en general hoy, de los que se llaman iglesia. Andan hablando de prosperidad, andan hablando de el mundo me acepta y yo lo acepto a ellos, andan hablando de yo soy un cantante cristiano y me ponen en las emisoras mundanas y viceversa, por lo tanto yo pude penetrar y tengo una buena producción, así le llaman ahora, es el lenguaje que usan los cristianos hoy. Hablan de yo soy predicador y me invitan para que predique en las emisoras mundanas, eso quiere decir que Cristo me está abriendo camino, tenga cuidado con eso también. ¿No será más bien que usted está predicando un mensaje dulce que le cae a ellos y le gusta porque le está dorando la píldora? Porque si tú estuvieras diciendo, ¿cuántos aquí han salvado su alma arrepintiéndose de su pecado y confesando a Cristo como Salvador? Dice, no fue para eso que le trajimos aquí. Es para que tú nos siembres un mensaje de esperanza. Pues este es el mensaje de esperanza, que uno no tiene que andar perdido y condenado, sino que Cristo vino a salvarnos de la condenación. No, chicos, pero es que es un mensaje, esto no, la gente no le gusta escuchar el mensaje. ¿Okay? Pero dice, no se eslemben, si estuviera hablando en aguadillano, así mismo, eslemben, como diría aquí. No se emboben con las canciones, con lo que digo yo, con lo atractivo del mundo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Eso es lo que está diciendo ahí, en palabras diferentes. Dice, porque va a venir como un lazo sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Como un lazo, cuando a una vaca va corriendo y le tiraban el lazo, ¡rac!, la agarraban. De repente. Así que estén siempre velando, dice ahí, en oración. Para que cuando venga el Señor Jesucristo, cuando aparezca, usted esté en pie. Quiero aclarar algo ahí, que muchas personas dicen, pero si nosotros vamos a venir con Cristo, ¿por qué tenemos que estar listos? Lo que pasa es que cuando la Biblia habla de los eventos del fin, los eventos de la tribulación, la venida de Cristo, se refiere colectivamente a todos estos eventos que van a suceder. Claro, según la Biblia hemos visto que la iglesia será llevada por el Señor al cielo y después Él regresará con ella. Todo esto se refiere colectivamente. Esto se refiere más bien a cuando Él venga a buscar su iglesia, al rapto de la iglesia. ¿Cómo usted va a estar listo para el rapto de la iglesia? Si usted ha creído en Cristo para salvación, como Salvador, usted está listo para irse con Cristo. Pero el Señor está diciendo, recuerde el contexto que habíamos estado hablando. Algunos hermanitos, por ejemplo, en Corinto, no estaban haciendo las cosas bien. ¿Se recuerda? Pablo les llama hermanos en Cristo. Hay que creer que la Biblia es correcta, como siempre. Eran hermanos, ¿verdad? Pero no estaban haciendo las cosas bien. Así que el Señor no se iba a agradar tanto de ellos, ¿se vio? Porque había muchas cosas que estaban haciendo mal. Aquí nos dice lo mismo, dice, El Señor Jesucristo viene a casarse, a llevarse a la iglesia para casarse con ellos, una iglesia pura y sin mancha. Y así tenemos que ser. Una iglesia fiel, una iglesia de oración, una iglesia que predique la palabra, una iglesia de buen testimonio. El testimonio del Señor Jesús. Amén. Por eso hay que cuidarse de las cosas mundanas y de estar afanado con las cosas de esta vida. ¿Por qué? Porque usted no se va a quedar aquí, en este mundo como está ahora, usted no va a vivir aquí eternamente y para siempre. Todo esto va a tener que ser reconstruido, rehecho, como lo hemos visto en las cartas de Pedro y en el Apocalipsis. ¿Ok? Gloria sea al Señor. Primero de Juan 2:28, con eso terminamos. Dice, ahora hijitos, permaneced en Él, esto es en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. ¿Será algo raro que usted haya sido comprado por la sangre de Cristo y no esté honrándole y Cristo venga? ¿Qué se sentirá? Ahí lo dice. Usted no encontrará dónde meterse. Amén. Así que estemos nosotros preparados. No preparados solamente para irnos con Cristo, preparados habiendo honrado y estando en ese momento honrando a Cristo. Amén. Por eso dice, en todo momento velando y orando, para que no entremos en tentación. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Alguna pregunta, mi hermanito querido? Podríamos hablar muchísimo más, pero hemos podido reseñar, gracias a Dios, lo que es importante de esta porción. Claro, usted en su casa le recomiendo, lea la porción otra vez. Repase todo esto, porque esto hay que leerlo y hay que entenderlo claramente, porque esto es lo que habla de nuestro futuro, el futuro glorioso de la iglesia. Gloria sea al Señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ajá. 36, ajá. Ese verso, fíjate que dice, tenidos por dignos de escapar de esas cosas que vendrán. Hay cosas que de la tribulación que van a afectar a los hijos de Dios. Esa decisión, qué cosas van a afectar a los hijos de Dios, le toca al Señor. Lo que se refiere a esta porción es, oren para que el Señor tenga misericordia de ustedes. Y de aquellas cosas de las cuales ustedes no tengan que participar, pues que no participen. Porque habrá persecución. Está diciendo, cuando sean perseguidos, oren, y si es voluntad de Dios que sean librados de esa persecución, serán librados. Si no, si la voluntad es que participen de la persecución, participarán. Así oró el Señor dijo, Padre, si es posible que tú pases de mí esta copa, pásala, pero no se podía. Amén. Por eso es que manda a la iglesia a orar. Claro. Y dice, estar en pie delante del Hijo del Hombre, como quien dice, sed fiel, ¿verdad?, como aquel obrero del cual no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad?, estar delante del Señor, no avergonzado, dice, yo he sido fiel, Señor, gracias a tu dirección de tu palabra y a tu Espíritu Santo. Entonces uno, en lugar de ir avergonzado ante Cristo, puede estar confiado ante Cristo. Eso es lo que nos manda ese verso en la palabra del Señor. Por eso es que en toda ocasión, en todo momento, hermano, usted tiene que estar sirviendo al Señor. No se deje llevar por las cosas que a veces uno tropieza con bobera. Por sencillez, hermano. Especialmente en Puerto Rico, hay tanta ñoñería. Por cualquier cosa la gente dice, ay, hoy no le sirvo al Señor, ay, hoy aquí, ¿sabes? Son en extremo débiles. Afírmese en el Señor Jesucristo. Sirva al Señor, sirva en la iglesia. Recuerde el llamado de obreros que hemos hecho en la iglesia. Usted prepárese. Usted esfuércese en el Señor. Fortalézcase en el Señor. Usted quiere crecer en Cristo. Fortalézcase en Cristo mediante el servicio en la casa del Señor. Amén. Pues es la invitación que yo le hago. Fortalézcase para que usted pueda ser un obrero digno del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pues hermanos queridos, vamos a dejarlo hasta aquí ahora. La porción de la semana que viene que va a estar trayendo nuestro querido hermano James, ¿ok? Ya continúa con este estudio, ya es el cuarto, ¿verdad?, de atrás para adelante, ya casi vamos acabando, el comienzo del fin, pero no se refiere al fin del mundo, se refiere al fin del ministerio del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver en el capítulo 22 de Juan, de Lucas. Así que léalo con calma, que el hermano James va a estar en esa porción, tiene infinidad de detalles, mi hermanito querido. De hecho, no se cubre el capítulo entero, va hasta el versículo 46, porque es un capítulo en extremo extenso. Así que repáselo para la semana que viene, mi hermano querido. Última ocasión, ¿alguna pregunta? ¿Estamos todos bien? Gloria a Dios. Pues vamos a orar, mi hermano querido, para entonces poder ser despedidos y que podamos ir a las casas con bien. Gloria a Dios. ¿Algún anuncio o algo? Sí, un repasito, rapidito. Hermano, el jueves, estamos aquí en oración. Este jueves, pasado mañana, a las 7:30, la iglesia en oración acá. Este viernes, vamos a estar, Dios mediante, visitando a la iglesia de nuestro hermanito Charles Meek, en Moca, en su aniversario 33. Vamos a estar aquí, vamos a salir de aquí, pasando por el parque aquí de la iglesia, a las 6:15. ¿Por qué? Porque el servicio ya comienza a las 7. 6:15 aquí, sharp, con eso en americano. Estamos aquí a las 6:15, Ruth, nos vamos directo, ¿ok? Así que esté antes de las 6:15 acá en el parking, nos acomodamos y nos vamos en caravana a Moca. Claro. Exacto. Exactamente. Si usted quisiera, en vez de ir hasta allá, la dejo aquí, pues avísenos para entonces saber si hay que traer algún vehículo adicional o algo. ¿Ok? Amén. Venga, para que se goce, hermano. Mire, usted crece en la fe, es una bendición tremenda que usted comparte con otros hermanos. Y el Señor le habla. Y va a ser un mensaje muy bendecido allí a través de nuestro hermanito Espada, que va a estar ese día. Amén. El sábado, ¿qué va a pasar el sábado? El llamado que estamos haciendo a unos cuantos hombres de los buenos. Con el temple, como decía el anuncio. No para ser marín, sino para ir a buscar los bancos a Mayagüez y venir. ¿Ok? ¿Está bien? Así que 7:30 de la mañana aquí. Hay unos detalles que todavía yo tenía que cuadrar aquí con el hermanito Luis. Pero lo voy a cuadrar ahora aquí. Pero temprano aquí. Si fuera la hora diferente, yo les aviso. Hasta ahora estoy contando con quiénes. Yo sé que cuento con James, cuento con David, cuento con Luis, cuento con José Luis, cuento con Don Willy, Don Jorge y Jorge. Amén. Para entonces yo poderlos contactar, ¿cata qué? Yo les contacto si fuera diferente la hora. Si no fuera diferente, ¿a qué hora dije? A las 7:30 de la mañana, aquí. De la madrugada, como dicen algunos. AM. Porque de noche no se ve, es más difícil. A las 7:30 de la mañana aquí. ¿Está bien? Gloria a Dios. Bueno. Sí. Exacto. Sí, si alguna dama se quiere voluntariar a este grupo de damas voluntarias, de hecho, de paso, perdón la redundancia, que accedieron generosamente a cocinarnos una comida suculenta, como dirían por ahí, pues puede coordinar con la hermana Lorian. ¿Ok? Claro, el varón que no vaya a buscar banco, que no venga a comer. Esa es otra tradición puertorriqueña también. ¡Eh! ¡Llegaron bien! ¡Qué bueno! ¿Se quiere comer? ¿Qué dice la Biblia? El que no trabaja, que no coma. Que doble el lomo, entonces pues viene. Excepto las damas pueden venir. Los varones, pues que vengan a ayudar. Seriamente, hace falta ayuda, son muchos pan. Bueno, vamos a orar. Y entonces somos despedidos. Oramos. Padre Santo, te doy gracias en esta hora. Gracias por mis hermanos que han estado aquí. Todos juntos, Señor, honrándote en este día. Gozándonos, Señor, al estudiar tu palabra, siendo edificados por ella. Gracias por el alerta, Señor, que tú nos das a través de ella, para que seamos fieles, Señor, y permanezcamos puros, Señor, en nuestra doctrina, y puros, oh Señor, en nuestra vida también. Te pido, mi Señor, que fortalezcas la fe de mis hermanos. Permita, Padre Santo, que nosotros crezcamos a tal grado en la fe, Señor, que tú puedas utilizarnos cada día más como tus instrumentos, Señor, en estos tiempos que se van a poner malos, realmente malos, no como la gente piensa que están malos hoy, realmente malos. Te pido, mi Señor, que fortalezcas a la iglesia para cuando esos tiempos, o aún así, cuando las señales antes de esos tiempos comiencen a suceder. Te pido, Padre Santo, por las almas que están perdidas, por muchos, Señor, que hacen caso omiso de tu santo evangelio, están perdidos aún. Pedimos por sus almas, para que puedan tener la oportunidad, Señor, de conocerte como Salvador. Gracias, Padre Santo, ahora también te pedimos que al salir de aquí nos acompañes en bendición y que nos regrese, Señor, este jueves para venir aquí a hablar contigo, Señor, y a gozarnos por los testimonios de los hermanos y los cánticos y las alabanzas. Gracias, mi Señor. Te damos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermano. Vayan bien.